y tiene que ver con que la Cámara Federal de Apelaciones de Roca revocó por mayoría el último martes los procesamientos que se habían dictado contra Cristian Germán y Joana Micaela Coluán por el delito de usurpación de un predio de parques nacionales situado en Villa Mascardi. Para saber qué significa esto, por qué se tomó esta decisión y cómo es la situación actual de los hermanos, estamos en línea con la doctora Laura Taffetani, que es abogada de los hermanos, de los Tlamuén, de la comunidad. Buen día, Laura. Bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo muy grande a todo el equipo y a la audiencia. Un gusto, como siempre, estar comunicados con ustedes.
Bueno, en principio, preguntarte para poner en contexto de qué se los acusaba a Cristian y a Joana y desde cuándo.
El tema es el siguiente, digamos. Hay como dos hechos fuertes, digamos, dentro de la de lo que ha sucedido en la Lasken Huincul-Mapu, que es, en primer lugar, el día 23 de noviembre del 2017, cuando deciden recuperar ese territorio, que se produce un desalojo violento, ¿no? Violento en el cual niños y niñas muy pequeñas terminan detenidos en una comisaría, con mucha violencia hacia el grupo de las Lamones que estaban estaban en el predio. Y a partir de ese desalojo violento, algunos de los Lamones se esconden como para poder tener esa la posibilidad de recuperar nuevamente el territorio, pero lo real es que ellos salen de ese lugar. Y el 25 de noviembre, como todos sabemos, suceden el trágico hecho de esa represión tan tremenda de prefectura de Naval Argentina, en la cual es asesinado Rafita, y junto con Rafita se encontraban Gonzalo Conia y Joana Coluán, que son heridos en el mismo hecho, porque no solo sucede, digamos, el asesinato de Rafita, sino que también estos Lamones son heridos y finalmente son procesados, porque como suele pasar en esto, termina los que ejecutan los hechos quedan totalmente impunes y libres por la calle, y terminan procesadas las víctimas, ¿no? Entonces terminan procesados por usurpación, digamos. Cuando se inicia todo, digamos, todos los procesamientos por el primer hecho, usurpación del lugar del 23 y demás, también se imputa por el 25 a Joana Coluán, a Gonzalo Conia y a Cristian Coluán de una segunda usurpación, ¿no? En este sentido, obviamente, todos sabemos y hasta el sentido común lo plantea, que lo que ahí sucedió fue otra cosa. Poco se puede hablar de una usurpación, aún desde el Código Penal, digo, mirado desde otra mirada, que es desde el Código Penal, que es bien distinta a pensarla desde la perspectiva de una recuperación territorial, pero aún así era insostenible decir que lo que fue una represión como la que se planteó, en realidad las personas habían cometido el delito de usurpación. En ese sentido, cuando fue el procesamiento, la gremial de abogadas y abogados lo apeló a la Cámara, y la Cámara, lógicamente, dijo, deben estar sobreseídos, porque en esto realmente no hay elementos para pensar que puedan haber cometido este delito. Esto fue apelado por la Fiscalía de la Cámara, fue a Cámara de Casación, acá en Capital Federal, y en la Cámara sostienen la nulidad de ese sobreseimiento. Así que vuelta a la Cámara Federal de Roca, y ese es el fallo del que estamos hablando hoy, que realmente es un fallo muy importante, ¿no? Porque dictó lo que se llama falta de mérito. O sea, lo que dijo es, está bien, la Cámara de Casación dice que yo no tengo suficiente fundamento para sobreseer. Bueno, ahora explica todo y dice directamente, no hay ningún tipo de elementos, y se dicta falta de mérito, que significa que es una causa que no tiene sustento. Eso significa una falta de mérito. Por lo cual, nada, eso establece que ni siquiera se puede apelar. ¿no? Ni siquiera la puede apelar la fiscalía a esto, porque realmente es lo que debía ser, aún desde el punto de vista, nosotros siempre estamos discutiendo lo legal y lo legítimo, ¿no? Y siempre la gremial tiene que andar en esas aguas de un código penal que está armado obviamente para favorecer siempre los intereses de un sistema y lo legítimo de esas luchas, como es discutir entre usurpación y recuperación territorial, ¿no? Que son dos miradas absolutamente contrarias, ¿no? Desde donde hay que mirarlo. Ahora, en este caso, aún mirado desde el punto de vista del Código Penal, realmente no tenía sustento. Porque estamos hablando de gente que estaba huyendo de una represión en un territorio que ni siquiera es el territorio, o tal como ya había dicho la Cámara, el territorio de donde se había producido el desalojo, ¿no? Fue muy lejos de esto. Entonces, realmente era una situación injusta. A nosotros nos sorprendió porque venimos de situaciones injustas una tras otra, ya prácticamente esperamos las resoluciones de que, digamos, siempre en contra, y realmente nos sorprendió, y era lo que debía ser, era lo que debía ser en realidad. Así que nada, en ese sentido, es un fallo que establece lo que debía ser y que no deja de ser algo oficioso cuando se abre una pequeña endija en la justicia que permite reconocer realmente las situaciones que viven y sufren las comunidades de los pueblos originarios, ¿no?
Y ante, bueno, esta falta de mérito, ¿cómo es ahora, cómo queda la situación de los acusados?
Y al principio, en el caso de Joana y de Cristian, tienen que quedar fuera de proceso en relación a ese hecho. Digo esto porque la situación de Joana es distinta a la de Cristian en ese sentido, porque Cristian también está acusado de usurpación del día 23, y ahí sí está procesado, y es otra la situación. Pero queda por solo ese hecho y no por dos hechos, ¿no? Y en el caso de Joana, no. Joana era su único procesamiento es ese, en la justicia federal. Ella sí tiene una situación en la justicia provincial, porque estuvo en el predio que correspondía al obispado de San Isidro, ahí en una barbaridad también jurídica, porque digo, esto pasa. También dijeron, bueno, como la comunidad está ahí, vamos a decir que todos estos son los que son imputados, ¿no? Y el Código Penal lo que dice es que vos tenés que tener elementos para que decir tal persona individualizada es la que está cometiendo el delito. No puede decir, bueno, como en otro predio está la comunidad y esta comunidad se lo autoatribuye, porque aún eso, la comunidad podrían ser otros integrantes. La provincia de Río Negro, ya en una locura legal, ha imputado a todos, entonces todavía Joana sigue procesada en la provincial, pero en la federal no, queda fuera. En el caso de Gonzalo Coña, él ingresó mucho más tarde al procedimiento, por lo cual todavía estamos en la instancia anterior, yendo está en casación el hecho del procesamiento, pero ya con este fallo pensamos que va a alivianar también su situación del mismo modo que Joana, digamos, ya está el precedente y eso ya creemos que va a terminar en el mismo camino que Joana.
Uh-huh. ¿Interviene o se le va a dar intervención en el caso al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y también al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro? ¿Cuál va a ser el papel de estos organismos?
En realidad no es así, porque en este último tiempo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó los expedientes para mediar en el conflicto y se le dio ese lugar, ¿no? Entonces se está citando a audiencias, de hecho acabamos de tener una hace dos días en relación al predio que se conoce como Gas del Estado, que es parte de la recuperación territorial, en la cual intervino la Secretaría de Derechos Humanos. No deja de ser, igual todo es raro, ¿no? Porque está claro que el organismo que debería estar, digamos, fundamentalmente en estas mediaciones es el INAI, pero lo que digo desde el punto de vista pragmático, por así decirlo, quizás la mirada de pensar una Secretaría de Derechos Humanos también implica el reconocimiento de una violación de derechos humanos por parte del Estado, porque si no, no se entiende por qué una Secretaría de Derechos Humanos interviene en un conflicto si no es porque no hay algún tipo de violación, ¿no? Si no, no se entiende. Pero en este momento, como organismo reconocido dentro del expediente, como mediador, está la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por lo que son los predios federales, ¿no? Por lo que es la justicia federal. No se da en este caso, nosotros no estamos en las causas provinciales, no sabemos si también jugará un rol en este sentido en la provincia. Pero sí en las federales, que son, en realidad hay tres predios comprometidos del gobierno nacional, dos que pertenecen a parques, que son el comienzo de la UINCUL, digamos, con ese 23 de noviembre, el otro predio es el que se conoce como Hotel Mascardi y Gas del Estado, ¿no? Esos tres predios son de jurisdicción nacional. Hay un cuarto predio que corresponde a un privado y después hay otro que es provincial, ¿no? Que es el del Obispado de San Isidro. Entonces, en esta ahora se ha planteado lo que se llama artículo 22, que es una mediación, que eso lo ha indicado también la casación, que se debía hacer. En cada uno de estos expedientes que son federales, se va a plantear esa mediación. Así que se inició un camino, que no sabemos si tendrá buenos resultados, pero bueno, en primer lugar, lo que nos parece bien de esa mediación es el reconocimiento de que hay un conflicto, ¿no? Uh-huh. Eso es bueno, eso es bueno.
Laura, vamos a sumar a la conversación a nuestro compañero Walter Aullero, ¿sí? Walter.
Hola, buen día, Laura.
Buen día.
Te saco un poquito de la cuestión jurídica y me quedo con algo que dijiste, hago una traducción seguramente errónea. Las leyes, los códigos se hacen para todos, pero en beneficio de un sector solamente. Y en función de eso, lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Vos participaste en defensa y protección de niñas, niños y adolescentes cuando se realizó el desalojo en Guernica.
Sí.
La pregunta es la siguiente. En este marco, la base parece ser la desigualdad y la preferencia del sistema por algunos sectores dejando marginados a otros. ¿Qué diferencias hay entre un desalojo como el de Guernica y cuando una comunidad originaria recupera un territorio? Porque parece ser, digamos, más allá de la violencia institucional, que sería la base, tiene determinadas características cuando se desaloja una comunidad originaria.
Ya, obviamente depende desde el punto de vista del Código Penal, le da lo mismo, y te voy a agregar una tercera posibilidad, que es que cuatro facinerosos de inmobiliarias decidan tomar un tierra. Le da lo mismo al Código Penal, por supuesto que los cuatro facinerosos, si son representan inmobiliarias con poder, tendrán mejor suerte. Pero digo, al Código Penal no distingue en absoluto esta situación. Lo que distingue en el plano político, si querés, o cultural, es que nosotros, las comunidades tienen un derecho que es preexistente. Y que no lo hablo solo desde el punto de vista legal y que está en letra muerta en nuestra Constitución o en el Código Civil y demás, sino lo hablo en ese proceso que tenemos que hacer los argentinos y las argentinas de reconocer verdaderamente esta situación, que es lo que nos sucede. Y ellos están haciendo ese proceso de recuperación territorial que va ligado a su proceso de recuperación de identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que es bien diferente, primero porque estamos hablando de lo que decía en un momento Simón Rodríguez, ¿no? Estamos hablando de los verdaderos dueños del país y después de todo un proceso histórico en la cual podemos terminar, si querés, en Guernica, pero estamos hablando de identidades, o sea, desde el punto de vista cultural, político y social, es un tema que obviamente tiene otra relevancia y tiene otras características y que el Estado no reconoce ni piensa reconocer, ¿no? y no solo el Estado, también la propia sociedad, ¿no? Yo creo que todos y todas nosotras tenemos que hacer ese proceso real, verdadero, porque es fácil poner una huilpala, es fácil decir, sí, pero cuando yo lo digo, inclusive desde el proceso de la propia gremial, cuando nos fue acompañando esto, para nosotros fue todo un aprendizaje, porque también pensar, sentir que hay otra cosmovisión, y la nuestra no ha sido muy, si podemos hablar que tenga, en primer lugar, nuestro pueblo tiene toda, digamos, una conformación que es muy difícil de hablar también de un solo pueblo argentino, si se quiere, si sacamos los pueblos originarios, sino que hay varios pueblos también, porque tenemos una conformación bastante diferente. Pero yo creo que ese proceso es bien diferente. Ahora bien, en Guernica, fue una cosa muy rica, algo que sí sentí que era distinto, que en general muchas tomas se hacen por la cuestión de la necesidad de vivienda. Y por primera vez sentí que esa gente y esos niños, esas niñas, sentían que no era un tema de pedir un lugar, sino que les correspondía ese lugar. Ajá. No, eso fue un salto cualitativo que el Estado se encargó bien de ser aleccionador, ¿no? Porque a ellos le ofrecieron dinero, le ofrecieron cosas, digamos, no hablo de la totalidad, porque hubo gente, estábamos hablando de 2.500 familias, era imposible que tuvieran una postura en común, hubo gente que lo aceptó, pero hubo mucha gente que resistió y dijo, no, es mi derecho, es mi tierra. Y entonces en ese sentido fue muy rico, y ojalá esto pueda seguir adelante, y en eso tenemos mucho que aprender de las comunidades del pueblo centenario. Y aunque hay algo que es envidiable, más allá de su cosmovisión integradora, de pensar la tierra como parte de la vida, no como un bien de uso, digamos, como generalmente nos han enseñado a tenerla, sino que es parte, además de ser eso envidiable, también es envidiable su proceso de identidad, que da sentido a la vida humana. Bueno, en el caso nuestro tendremos que hacer ese proceso, pero me parece que es bien diferente, en muchos aspectos, ya lo digo, no para el Código Penal, le da lo mismo, como no reconoce nada de lo que signifique desde la población verdadera dueña de este país, sino que va a reconocer siempre estos grupos privilegiados. Pero fuera de esto, yo creo que ese proceso que viene incipiente, y como es la historia, ¿no?, que lleva muchos años, ellos nos han ayudado a comenzar un camino, ¿no? Ojalá como país, ¿no?, podamos, los distintos pueblos que conforman los pueblos originarios y no originarios, podamos hacer ese camino, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante, si estamos dispuestos realmente a partir de la base de que como pueblos tenemos que aceptar que esto existe, que yo creo que es lo más difícil de desmontar, y lo hablo desde el proceso propio de la gremial, ¿no? De que, no porque lo hubiéramos negado, pero por primera vez podemos decir que hemos aprendido, que hemos realmente iniciado un camino que no fue fácil, porque nosotros partimos de lógicas distintas, la apertura, el aprendizaje realmente ha sido una cosa muy enriquecedora.
Sí, entiendo que sería un buen comienzo empezar a cuestionar si existió o no un genocidio de pueblos originarios en nuestro país.
Tal cual.
Un buen punto de partida.
Y vos fijate en esto que vos planteabas de la violencia institucional y demás, que un buen punto de partida para las propias organizaciones de derechos humanos es comenzar que ese fue el primer genocidio, que generalmente lo contamos a partir del 76.
Claro.
¿No? Eso es un punto muy importante de situarse en la historia, y además la otra es la existencia plena de los pueblos, porque lo que se piensa es que fue una cosa del pasado, que hoy no están, digamos, ¿no? O que son dos o tres comunidades, qué sé yo, pero cuando uno ve realmente la construcción de nuestro pueblo y la presencia, en algunos casos nosotros lo vemos acá en el conurbano bonaerense, que también están haciendo algunas comunidades comienzan a hacer su proceso de identidad, porque también tenemos pueblos originarios en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, digamos, es una cuestión invisible para, uno le pregunta a cualquier niño o niña que va a la escuela y que estudia, que suponiendo en el mejor de los casos que se habla de genocidio, te hablan de los pueblos originarios como si fuera algo del pasado.
Sí, ¿no? Sí, el exotismo, digamos, lo exótico.
Entonces ahora no es, empecemos a reconocer que no es así, que gran parte de nuestro país tiene ese origen, se reconozca o no, porque porque también ha sido distinta la historia de los pueblos originarios, los del norte, los del sur, digamos todas las trayectorias que han traído, que también hace que sea diferente sus procesos, o sea, Formosa es una cosa, el sur es otra, y demás, pero uno cuando se abre la mente y empieza a realmente escuchar, en el sentido real de esa escucha, te cambia todo, en el sentido de pensarnos, no para, nosotros en la gremial siempre decimos que nosotros no nos parece eso, que somos todos pueblos originarios, somos todos, no, en el reconocimiento de las diferencias, pero en la necesidad de pelear juntos y juntas por otro mundo, y ese mundo contempla, hay muchísimas cuestiones que por lo menos desde nuestra óptica hay que aprender de los pueblos originarios, esa comprensión, esa idea de que somos una parte integral, tierra, la forma de vida, bueno, esto yo creo que para cualquiera de nosotros y nosotras es algo que tiene que ser fundante para pensar otro mundo, ¿no? Y otro país, y si es necesario como país en los términos que estamos planteando también, porque hasta hablar de país, hablar de los límites, la cuestión limítrofe, lo pienso sobre todo en la nación mapuche, o sea, son todos desafíos a ver, ¿no? Desafíos a cómo vamos a en ese país que soñamos o en ese mundo que soñamos, ¿cómo será esa conformación? Bueno, ser libres para hacer ese proceso, bueno, yo creo que es lo rico de toda esta experiencia, y además es el aporte que están haciendo los pueblos, un aporte que ha sido a veces con sangre, como el de Rafita, ese aporte lo tenemos que tomar, ¿no? Ese gran aporte para esa transformación tan necesaria para soñar y la sacralidad de la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso. Ahora, después cuando uno va al tema legal, obviamente es otra cosa.
Sí.
Por eso yo siempre, a mí me realmente me enoja, y por eso digo que no hay reconocimiento, porque cuando salen diciendo en un medio son falsos mapuches y nadie sale a discutirlo, está ni el propio Estado a decir, miren, pues podemos estar de acuerdo en métodos, todo esto y lo otro, pero lo que no podemos discutir es ser falsos mapuches. Esto es lo que duele, ¿no? Tenemos que empezar por ese reconocimiento fuerte y no permitir lo que sucede y lo que se va instalando en el imaginario con esto, que bueno, se utiliza la causa mapuche para un beneficio, vaya a saber para qué, ¿no? Pero eso es tremendo, como es tremendo si uno ve la causa de Wincool, como bueno, tratan como si cuatro personas agarraron y dicen, ah, bueno, tomamos ese terreno, y encima dicen, encima toman las mejores tierras.
Sí.
Como si realmente no tuvieran derecho a que, primero, que no es esa la lectura, pero segundo, que también lo tienen, ¿por qué no? Si lo hacen las empresas inmobiliarias, sí. Lo hacen las empresas turísticas, ¿no? Entonces hay una diferente vara para medir o para poder señalar una cosa y otra.
Queda claro.
Laura, muchas gracias por tu tiempo y por esta charla. Vamos a seguir de cerca entonces cómo avanza también el caso, la situación de Joana, de Cristian y de los demás involucrados. Hasta luego y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, seguimos en este compromiso que tenemos hacia las generaciones que vienen de armar otros, ¿no?